Concisión en el estilo, precisión en el pensamiento, decisión en la vida. Una frase de Víctor Hugo.
Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. ¿Sabes que cuando iniciaste la frase yo pensaba que ibas a decir un comercial?
Ajá.
Sí, inicia otra vez la frase. Porque está chévere, es decir, la forma.
Dale.
Pero ponle ahora a eso voz de movie trailer.
Uf, concisión en el estilo. Precisión en el pensamiento. Decisión en la vida. Próximamente, Víctor Hugo, en un cine cerca de usted.
Tenemos una colaboradora que tenía como que desde el año pasado
que no venía.
María Elena Asuad nos acompaña. Una mujer que cuando llega aquí, bueno, pues comienza a remover.
Sí.
Diferentes cosas. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta y bueno, es una colaboradora muy especial aquí en Camino al Sol. María Elena, buenos días.
Es a propósito que ella viene los viernes, porque es que sus temas hay que digerirlos entre sábado y domingo.
Porque cuando María Elena pregunta, ¿me siguen?
Sí.
Oh, por supuesto, profesora.
Por ahí vamos. María Elena, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Ya tenía muchas ganas de estar con ustedes, así que me alegra mucho empezar este 2023, aunque sea en febrero.
Igualmente,
así es.
Sí.
Bueno, y nos traes un tema de los que comenzamos a trabajar ya en este año contigo. ¿Cómo convertir las redes sociales en aliadas para el conocimiento? Qué bueno que vamos a buscar un lado positivo a las redes sociales en ese sentido.
Claro, sobre todo que ustedes son los expertos en redes sociales, pero las redes sociales son muy criticadas y de hecho han invadido nuestra cotidianidad, ¿sí? Y es justo a través de ellas que los adolescentes y los jóvenes adultos buscan su identidad, buscan saber quiénes son viendo las redes sociales, buscan identificarse con los protagonistas de las redes sociales, buscan reproducir lo que sale en las redes sociales, pensando que así van a lograr ser quienes son y que así van a lograr estar bien. Sin embargo, las redes sociales lo que están haciendo en muchas ocasiones es consolidar usos y costumbres en la sociedad en general, porque en los adultos también se han convertido en patrones de consumo y competencia. Visto así, las redes sociales se convierten en un gran generador de estrés para todo tipo de población que las consultamos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que podemos rescatar de las redes sociales algunas cosas que nos ayuden a autoconocer. Cosa que no es sencilla, pero también queremos dar algunos tips, algunos consejos a los padres que ven que sus hijos están todo el santo día metidos en las redes sociales.
Hablemos sobre eso.
Así que ustedes son expertos en redes sociales, así que lo que puedan decir y ayudar en esta presentación se los agradecería.
Vamos a ver.
Las redes sociales, ustedes saben que mandan imágenes que son muy momentáneas, sí, o situaciones muy momentáneas que no son la realidad de la vida de los protagonistas, sino momentos. Momentos iguales a los que todos y cada uno de nosotros podemos tener, pero luego vienen otros momentos que todos tenemos, que son desafíos, que son dificultades, que no aparecen en las redes sociales. Entonces, cuando se ve lo que aparece en la red social, no pasamos en ningún momento por una reflexión. Simplemente, como la respiración.
Sí.
Tomamos aire y soltamos. El problema con las redes sociales es que aspiramos todo lo que llega y la tendencia es a soltar poco.
Sin filtro.
Y empezamos a abrumarnos con todo esto que llega, ¿sí? Incluso, fíjense, ha aparecido un término en inglés que que se llama FOMO dentro de esto de las redes sociales, que significa el miedo a perderse de que algo pueda ser una buena oportunidad. Ustedes mueven la cabeza y dicen que sí, seguro que
sí. Sí, sí,
sí. Es el fear of missing out.
Fear of missing out. Entonces, como vamos viendo, es abruman las redes sociales, marcan costumbres en la cotidianidad. Los adolescentes y jóvenes adultos buscan identidad a través de esto. Y estamos entonces frente a la gran pregunta. ¿Esto existe? No es que vamos a borrarlas y borrándolas se resuelve el problema. La gran pregunta es, ¿cómo puedo promover autoconocimiento a través del uso de las redes sociales?
Y lo interesante, como lo planteas, es esto es una herramienta y está en ti el que tú buscas, el que tú identificas y el que tú lees y que tú consumes.
Exacto. El gran problema es que la magnitud de la información es tanta.
Es abrumadora.
Que abruma y además es información contradictoria.
Sí.
Sí. Hay personas que dicen una cosa, otras vienen y dicen otras, hay fake news. Entonces estamos en un mundo en que la gente no tiene sus raíces puestas en el suelo, porque el suelo es muy movedizo. Frente a esta realidad, ¿qué podemos hacer?
Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Yo puedo ver las redes sociales y en el momento que yo veo una foto o un video, conectar con lo que siento. ¿Qué siento? ¿Me da tristeza? ¿Me da envidia? ¿Me dan ganas de hacer lo mismo? ¿Me siento deprimido porque yo no puedo lograr eso? ¿Siento que yo quisiera ser físicamente mejor para poder peinarme o maquillarme de esta manera? ¿Siento que debería tener más o menos libertad sexual como la tiene X protagonista? Uh-huh. Es decir, observar lo que aparece en la red social y parar un momento, reflexionar, porque si no, las redes sociales se convierten en estímulos solo que nos llevan a reaccionar. Entonces, primera idea, veo una noticia, veo algo en las redes sociales y lo primero que tengo que hacer es, ¿qué me hace sentir esto? ¿Cómo estoy en este momento? Es decir, yo puedo ver algo en las redes sociales y ayer tuve, por decir algo, una pesadilla, veo una red, algo en la red social y me despierta un sentimiento. Uno, me doy cuenta de lo que siento y dos, me doy cuenta de cómo estoy en ese momento. Porque no siempre me impactan de la misma manera. ¿Cómo me hace sentir esta información? Es decir, utilizamos lo que aparece en las redes sociales como estímulos para reflexionar sobre lo que sentimos, sobre lo que somos y sobre lo que queremos en la vida. Esto es más sencillo hacerlo nosotros adultos, aunque no es tan sencillo, ¿eh? Porque justamente yo tuve una experiencia donde iban a entrar unas personas a la consulta, ¿verdad? Y yo salía a la puerta a llamarlos y los llamaba y los llamaba.
Y nadie respondía.
Estaban metidos en el celular. Hubo que acercarse y decirle, podemos pasar. Esto pasa a cada rato. Entonces, si la emoción que siento cuando veo en las redes sociales lo que veo es positiva, bueno, quizás me alegro, tengo un día más, más mejor, por decirlo de alguna manera. Pero
sí,
cuando la emoción
me motiva, me puede motivar, me puede inspirar, claro.
Me hace sentir bien. Pero el problema es cuando la emoción que me despierta es una emoción de las que llamamos, entre comillas, negativas. Cuando hay un encontronazo con esta realidad de una reacción negativa, lo que generalmente hacemos es decir, déjame ver más para hacer a un lado la emoción. Y lo que precisamente se está sugiriendo es reconocer y abrazar la situación negativa y seguir el hilo al que me lleva esta situación negativa. Uh-huh. Es decir, yo veo en las redes sociales, alguna noticia, alguna imagen que me despierta mucha tristeza o mucha rabia por no poder alcanzarlo, en lugar de decir, no, yo no voy a estar rabioso, digo, ok, ¿por qué tengo rabia? Y ahí puedo conectar, porque yo no puedo hacer eso, porque siempre en mi vida yo he sido una persona sin acceso, porque yo no soy tan linda, o por lo que sea. Pero hay que abrazar y reconocer la emoción que nos abraza. Porque si no, usamos toda la energía en luchar contra ella. Sí, y si luchamos contra ella, no tomamos conciencia.
Claro.
Sí. Y recordar entonces que, y estoy pensando en más o menos adultos, porque con los adolescentes les diré que hay otras cosas que se pueden hacer.
Sí.
Pero recordarle a los Camino al Sol oyentes que hay una diferencia entre emoción, que es el primer encontronazo que tengo con las redes sociales, que es una reacción innata y espontánea a un estímulo. Ni la pienso, simplemente llega. Dura muy poquito y es intensa. La puedo observar. Me lleva a la acción y me pertenece al cuerpo. Imagínense ustedes que yo me quedo en las redes sociales a nivel de eso, de emoción. Sí. Cuando yo veo en las redes sociales, estoy impulsando a la acción. Uh-huh. Siento cosas en mi cuerpo. La intensidad es muy grande. Entonces estoy sometido a una serie de cosas que no puedo controlar. Si no... Dime, Cintia.
No, que yo estoy pensando es en todo lo que estás hablando a nivel del adulto, que se supone que ha aprendido un poquito más de autocontrol, que tiene un poquito más de herramientas, que el adolescente, que es la segunda mitad del tema.
O el niño, porque ya hay niños. O el niño.
Exacto, exacto. Y recordar que por eso hacemos énfasis en reflexión. Pare, pare. Porque el sentir, el sentimiento es tomar conciencia de lo que estoy sintiendo. Esto surge muy lentamente. Acuérdense que la emoción viene de un fuetazo y se acaba pronto. Uh-huh. El sentimiento no, el sentimiento surge lentamente y tiene larga duración. No es observable porque no aparece en el cuerpo, aparece en la mente. Y a diferencia de la emoción, el sentimiento es el resultado de la acción. ¿Cuál es la acción? Pare.
Claro.
Pare. Pero cada vez más estamos siendo adictos a las redes sociales y a nuestro celular. Así que, desde el punto de vista de lo que podemos hacer los adultos, más o menos con autocontrol, ¿sí? Esto nos lleva a darnos cuenta de cómo el condicionamiento social no nos deja pensar.
Sí, cierto.
Y cómo las decisiones que tomamos no son nuestras, son las decisiones que nos están vendiendo las redes sociales.
Claro.
Sí. ¿Sí? Y lo más grave de todo es que hay adultos que creemos que tenemos que meternos en ese mundo para estar
en la onda.
Porque si no, no
para
existe.
Estar en la onda.
Lo que no está en internet no
o
existe.
O para estar supuestamente conectando con sus diferentes audiencias. En esa misma línea, María Elena, a propósito de este tema que nos traes, de cómo dentro de ese mar de contenido, educarte, formarte, buscar cosas que te sean de bien. Todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales fue desarrollado en base a ingeniería social, es decir, un grupo de ingenieros conocedores del comportamiento humano diseñaron este artefacto que provoca, ya lo hemos hablado en otros momentos, provoca adicción. De hecho, la forma de navegar es como la ruleta en los en los casinos. Uh-huh. Es decir, uh-huh, eso de esa gratificación inmediata de me estoy perdiendo de algo. Es decir, hay toda una ingeniería para provocar que la gente siga pegado ahí. Y podemos ver a cualquier persona con cualquier nivel educativo que se quede enganchado ahí. Es decir, uh-huh, yo sé que todo esto fue diseñado para provocar todo eso. Pero ¿cómo romper? ¿Cómo desde mi consciente, sabiendo todo esto, sabiendo que es un producto hecho para yo permanecer más tiempo en pantalla, cómo yo puedo romper con eso, María Elena?
Ok, miren, se me ocurre pensar que la primera cosa, y que has dicho muy interesante, Rey, es darnos cuenta de esto. Y para darnos cuenta de esto, esta información debe circular.
Uh-huh. Así es.
Y debe circular en las familias y debe circular en la convivencia. Fíjense que, entrando al tema de los adolescentes, cada vez más, cuando se convive, cada persona de la familia tiene el celular.
Sí.
Puede ir a un restaurante, uh-huh, pedir la comida y volver al celular. O estar en la casa y hacer exactamente lo mismo. Los primeros que estamos llamados a hacer un cambio y a romper somos los adultos, que no podemos seguir modelando la adicción a las redes sociales. Uh-huh. Porque los hijos chiquitos, medianos y grandes aprenden con el ejemplo, no con lo que les...
Son conductas. Claro. Hace unos días fuimos a un restaurante y me llamó la atención una caja de madera que tienen sobre la mesa, al lado de la lamparita, que dice desconectarse para conectar.
Claro.
Y entonces es una cajita para tú colocar ahí tu celular.
Sí. Exacto. Tú sabes, María Elena, yo tengo una estrategia muy, muy personal en las redes sociales. Yo no sigo artista, influencer.
Personas.
No. Uh-huh. Las personas que sigo son personas que tratan temas de mi interés.
De tu interés.
Y uh-huh, lugares que tratan temas de mi interés. Yo no ando detrás de qué dijo fulanita, que si piqué, que si no, nada de eso. Uh-huh. Eso, y para mí eso me mantiene informada.
Ahí estamos
en
iguales.
Los en temas esa... que a mí me uh-huh gustan y me interesan. Y sí, ya.
Claro. Yo sigo medios e información que me interesa.
Exacto.
Además, ustedes entran a YouTube, por ejemplo, con un tema y la próxima entrada les aparecen 800 videos con el mismo tema que ustedes entraron, sí, porque ellos ya van,
sí,
condicionando esto. Pero, ¿qué hacer? Fíjense, la comunicación en la familia todavía pasa a ser de que es el adulto que tiene la razón y el adulto el que impone la verdad. No tenemos una democracia familiar donde los temas se abran. Y, por ejemplo, si yo tengo un adolescente que sigue por decir algo, porque lo mencionó Sobe, a Piqué y a Shakira, en lugar de decir, pero es el colmo, ¿cómo sigues eso? Me parece abrir el tema. ¿Por qué te gusta seguirlos? ¿Qué te parece? Sí,
exacto, a ver, cuéntame.
¿Sí? Poner el tema sobre la mesa en, claro, discusión, no imponer lo que hay que ver y lo que no hay que ver. Porque recordemos que los adolescentes están buscando identidad, quiénes somos, y no van a encontrar, y no van a quedarse satisfechos con la identidad de los padres, están buscando la identidad de sus iguales.
Claro.
Entonces, la primera cosa es dejar de ser adictos nosotros los adultos y dejar de enseñar con ese ejemplo, estar todo el día en el celular. Dos, abrir los temas a discusión. A veces llegan amigos de nuestros hijos a las casas y en lugar de hablarlo con el hijo, es más fácil hablarlo con el amigo.
Sí, sí, sí.
Sí.
¿Sí? Y discutirlo con el amigo y ahí entra el hijo. Porque es importante que nuestros hijos se sientan comprendidos y guiados, pero no que se sientan de alguna manera truncados en sus intereses, sino que reflexionen sobre sus mismos intereses.
Nuestros
¿sí?
temas.
Eso sería.
Sí, es que nuestros temas son temas de comunicación. Es decir, al
sí,
interno de la familia, al final, todo se resume en que tenemos un tema de conversación, donde
exacto,
un tema como el que tocamos anteriormente sobre la salud de la zona íntima, de la zona pélvica, son temas tabú, donde tenemos, y eso por mencionar uno, pero son tantos los temas tabú. Sin embargo,
son muchos, sí.
Sin embargo, una serie de trivialidades, de cosas que no aportan y que sí son nocivas, que sí contaminan, eso sí lo podemos hablar sin ningún tipo de problema en casa.
En portada. Y en la portada de los medios.
Y en las portadas de los medios.
Así es. Entonces, los adultos tenemos que dejar de tener miedo sobre temas tabús, uh-huh, o temas que nos preocupan o temas que no queremos que sigan los hijos, para tratarlos con ellos, para estar en comunicación y convivencia en una democracia familiar, hacer saber lo que pensamos y escuchar lo que piensa el otro. Uh-huh. De esta manera, junto con valores que les vayamos transmitiendo, podemos ir haciendo que nuestros hijos utilicen las redes sociales en favor de ellos. Sí, y no, claro, para llenarlos de estrés, de baja autoestima y de angustia y ansiedad.
María Elena Asfán.
Siempre son fáciles. y no hay farmacia para ir a comprarlas.
Y lo que cuestan es una decisión.
Sí, una decisión. Y fuerza de voluntad.
Tomada con mucha conciencia.
Voluntad. Voluntad.
María Elena Suárez, qué gusto conectar contigo de nuevo en esta temporada 11 de Camino al Sol. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, seguir profundizando este tipo de conversaciones.
Sí, en el WhatsApp 809-868-0886. Con muchísimo gusto.
Buenísimo, que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, encantada de verlos.
Bye. Gracias, María Elena.